Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El 5% de la población española ha superado el coronavirus. 2 millones de personas han generado anticuerpos. Los primeros resultados del estudio de seroprevalencia concluye que el 26% de los contagiados son asintomáticos. El porcentaje sube a medida que aumentan los síntomas. Nuestra compañera Carmen Lavallén nos cuenta cuáles son algunos de esos síntomas.
Primero fueron fiebre, tos y falta de aire, y ahora la lista de síntomas se amplía.
El dolor de garganta y la dificultad de tragar, manifestaciones digestivas como pudieran ser diarrea o vómitos de forma brusca, un cansancio extremo e incluso que puedan haber manifestaciones dérmicas.
La sintomatología es amplia y los médicos creen que por ello las peticiones de cita en los centros de salud van a aumentar de forma exponencial. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Con un solo síntoma que sea sospechoso debemos hacer la PCR, porque la intención actual es encontrar pacientes en estadios precoces.
Una vez detectado y tratado, el COVID-19 puede seguir afectando a quienes lo han sufrido. Problemas digestivos, neurológicos, de corazón o lo más frecuente, circulatorios, como le ha pasado al dirigente de Vox, Ortega Smith.
Trombos en miembros inferiores o la mayor gravedad que pudiera ser trombos o bien cerebrales o pulmonares.
Afectan a 1 de cada 4 pacientes de coronavirus, y no solo en casos graves, sino también moderados.
Mientras esperamos la vacuna, se intenta afinar con diferentes tratamientos. Uno de los que mejor funciona es el realizado con plasma sanguíneo. Hablamos del plasma donado por personas que han pasado la enfermedad. Pascual Claramonte.
Los famosos anticuerpos que se generan una vez superas la enfermedad se encuentran ahí, en el plasma. Hay pacientes que ya se están beneficiando de alguna donación, algo que no sorprende. José María Bruy es el director del Banco de Sangre de Extremadura.
No hemos inventado la pólvora, vamos, ni nosotros ni nadie de los que lo está usando ahora. De hecho, algo parecido a esto ya se utilizó en la gran pandemia de gripe española de 1918.
Las comunidades trabajan para agrupar cerca de 100 casos en los que se haya utilizado el plasma con éxito. Esa cifra podría alcanzarse en pocas semanas y ratificaría su validez. La función que tiene está clara.
Que el paciente tenga muchas más defensas frente al coronavirus. No es el tratamiento, es un tratamiento.
Que funciona como complemento, pero que puede ayudar sin duda a reducir la tasa de mortalidad. Sobre todo, insisten, en caso de una segunda oleada de contagios.
El gobierno ya trabajaba con la hipótesis de un bajo porcentaje en el estudio de seroprevalencia. Por eso, Salvador Illa ha asegurado que la desescalada no va a cambiar. Mañana Sanidad va a mantener reuniones con las comunidades para estudiar sus solicitudes de cambio de fase. Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Madrid piden pasar en su totalidad a la siguiente fase. Ignacio Aguado es el vicepresidente madrileño.
Yo espero, deseo y confío en que el gobierno nacional asuma esta propuesta, esta petición de la Comunidad de Madrid, y que a partir del lunes que viene no solamente pasemos a la fase 1, sino que además lo hagamos con esa obligatoriedad de uso de mascarillas, que es lo que va a garantizar, es de alguna manera nuestro salvoconducto, junto con la distancia social y el lavado frecuente de manos, de cara a un desescalado sin rebrotes.
Castilla y León pide que determinadas zonas rurales avancen a la fase 1. Cataluña solicita lo mismo para 3 regiones sanitarias. Barcelona se quedaría en la 0. Alba Vergés es consellera de Salud del Gobierno catalán.
Una incidencia acumulada por 100.000 habitantes en una región poco poblada y en una región muy poblada implica pocos casos o implica muchos casos, que tenemos que asegurar la capacidad y tener el engranaje suficiente para poder seguir bien.
A medida que avanzamos, se van retomando asuntos pendientes. Es el caso de las elecciones gallegas, que se iban a celebrar el 5 de abril. Núñez Feijóo quiere que se celebren cuanto antes. El presidente de la Xunta se reúne mañana con el resto de partidos. Todo apunta al mes de julio. COPE de Santiago, Íñigo Landa.
Basándose en un informe de los servicios jurídicos de la Xunta que permiten la convocatoria de forma inmediata y sobre todo en los informes médicos, Alberto Núñez Feijóo coloca la celebración de las elecciones autonómicas gallegas no más allá de finales de julio.
Las elecciones podrían convocarse desde un punto de vista jurídico a mayor brevedad. Y los informes sanitarios concluyen que o mellor momento para a celebración das eleccións conta con maiores garantías ao principios de verán que a finais do verán.
Y es que el estudio epidemiológico hecho por la Xunta con más de 40.000 test arroja el dato de que solo el 1% de la población gallega ha estado en contacto con el virus, lo que incrementa el riesgo de rebrotes a partir de otoño. Veremos la reacción mañana de los partidos de la oposición, con los que mantendrá videoconferencia el presidente autonómico gallego. Alguno ya ha adelantado que celebrar las elecciones ahora sería una temeridad.
Bruselas pide reabrir gradualmente las fronteras internas, sin cuarentenas, como propone España. El objetivo es salvar la temporada de verano. La Comisión también propone el uso de mascarillas obligatoriamente en los aviones, pero no exige asientos libres. La decisión en manos de los 27. Susana Moneo.
En España lo único obligatorio es la mascarilla, como en cualquier medio de transporte. Hay una recomendación, la de intentar guardar la distancia de seguridad. Más allá, cada aerolínea toma las medidas que considera. Ernesto es tripulante de cabina.
No consideran que el mantener el asiento libre de en medio sea un método fiable y real de evitar contagios. No permitirían la viabilidad de ninguna compañía aérea si los aviones no se pueden llevar llenos. Eso sí que también es un factor importante.
Se han suprimido comidas y revistas. Los tripulantes no tocan el equipaje de mano del pasaje y defiende la seguridad de los aviones por el filtrado del aire. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas es Javier Gándara.
El aire se renueva cada 2-3 minutos. Los filtros que están en los aviones son iguales que los que hay en los quirófanos de los hospitales.
Sin el pasaje completo tendrían que subir mucho los precios o muchas aerolíneas serían inviables.
Y mañana la ministra de Educación se reunirá con los consejeros autonómicos sobre la vuelta al cole. Muchas preguntas. ¿Cómo acabar el curso escolar? ¿El inicio del curso que viene? ¿La EBAU? Lorena Fernández repasa estos 2 meses de enseñanza a distancia.
Lorena imparte clases a niños de 4 años.
Estoy aprendiendo nuevas maneras de comunicarme con los niños y con los compañeros. No es lo ideal, pero estamos comprobando que la educación se puede mantener también en la distancia.
Pero este cole online se complica a medida que se hacen mayores. Lucía, en segundo de primaria.
Las clases online no me gustan mucho porque no funcionan muy bien, no se les oye muy bien, no se les ve a todos.
Y Diego, que ya está en quinto.
A mí me gustan más las clases en el colegio porque el online 20 días más.
María, profesora de primaria, Eva, docente de secundaria y bachillerato.
Se debería intentar planificar un poco mejor cómo va a ser. En cambio, creo que los políticos están más centrados en sus rencillas internas.
Que lo suyo sería sustituir en la medida de lo posible clases presenciales por clases online. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en una unidad familiar que hay un ordenador o a lo sumo dos.
Mañana Isabel Cela y los consejeros autonómicos van a abordar el cierre del curso y el inicio del siguiente.
La desescalada también llega a las prisiones. Los reclusos recuperan desde mañana los permisos de salida y las comunicaciones en locutorio. Juan Baño.
Afecta a aquellos centros penitenciarios ubicados en las provincias que ya están en fase 1 o en la 2 de cara a futuro. Se reanudan las comunicaciones ordinarias, es decir, a través de locutorio, no así los vis-a-vis o encuentros íntimos. Por cuestiones de movilidad, los visitantes tendrán que proceder de la provincia donde está la cárcel. Se recuperan las salidas programadas dentro también de la provincia, así como actividades deportivas, educativas y religiosas que no requieran presencia de personal externo. El COVID-19 ha dejado hasta ahora 6 muertos en un colectivo de unos 50.000 internos y 24.000 trabajadores. Los representantes de estos últimos consideran precipitada la decisión. Jorge Vilas, portavoz de CESIF.
Donde no se han hecho los test de prevención necesarios. Actualmente todavía se nos entrega una mascarilla con una homologación para 4 horas para un turno de trabajo de 40. En estas condiciones las prisiones no pueden abrir.
Interior destaca que el COVID-19 ha tenido 4 veces menos impacto en Entre Rejas que en el resto del país.
Esta tarde hemos escuchado el testimonio de los dueños de 2 bares en La Coruña. Decidieron cerrar tras ver la irresponsabilidad de algunos clientes que se saltaban las normas. También hay bares y restaurantes, la gran mayoría espero, en los que tanto dueños como clientes cumplen, respetan. Te voy a llevar a uno de ellos. Está en el mismísimo centro de Bilbao, en la calle Ledesma. Precisamente como esta calle se llama el bar de Iñaki y de Alex. 2 hermanos que son la tercera generación de un local que empezó a funcionar en 1967. El lunes abrieron su terraza para intentar volver a la normalidad. Un inicio que fue muy raro y, claro, muy complicado.
Ya habíamos estado hablando el día anterior a ver cómo íbamos a colocar las mesas para respetar las distancias, hacer marcas en el suelo, sin incumplir ninguna de las 1000 normas que hay. Entonces, pues es un poquito complicado. Nosotros optamos pues por tener una persona para atender y otra persona para gestionar a la gente. O sea, para explicar todo, para decir cómo se pueden sentar, cómo no se pueden sentar y demás.
Iñaki asegura que la mayoría de sus clientes han sido muy respetuosos con las normas. Su terraza ha tenido muy buena acogida y es que se echaba de menos el cafelito por la mañana, los vinos al mediodía, los pinchos con los que algunos han llegado incluso a emocionarse.
Los primeros clientes que en el momento que veían que estábamos abiertos y que estábamos poniendo cafés y pinchos, pues bueno, había alguno que solo le faltaba la lagrimita. De hecho, alguno volvió a por 2 o 3 pinchos de tortilla a lo largo de la mañana. Gente que te daba las gracias pues por volver a abrir, gente que compañeros de la calle, desde gente que te decía que eras muy valiente para abrir, o hasta otros que te preguntaban que a ver qué estabas haciendo con la plantilla, pues para ver cómo gestionar ellos también sus propios gastos.
Distanciamiento social, respeto de zona de paso para evitar aglomeraciones, formar colas hasta que puedan sentarse en mesas, desinfectadas, por cierto, son algunas de las normas que hay que respetar en su bar. Espera que en el fin de semana reciba más clientes, pero reconoce que por muchos que vengan, el negocio tiene que seguir siendo rentable.
No es rentable, para nada es rentable. Pero como ya he dicho más de una vez, al final no conozco ningún avión que despegue sin coger carrerilla. La cuestión es abrir y empezar a hacer y que se nos vuelva a ver, que los clientes sepan que estamos ahí y empezar a rodar y rodar. Si no va a ser rentable durante 2 semanas, 4 semanas o 6 semanas, bueno, pues trataremos de que sea lo menos no rentable posible.
Esa es la clave. En eso están los miles de hosteleros de nuestro país que empiezan a abrir sus bares y restaurantes, intentando despegar como pueden o tomar carrerilla con muchas restricciones. Negocios que están sufriendo seguramente una de las peores crisis que se recuerdan. Vámonos a ver cómo está el patio por ahí. Repasamos las primeras páginas de la prensa, primero los digitales, empezamos por cope.es. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues en cope.es podemos leer lo que ha sido la noticia de la tarde. Únicamente un 5% de los españoles se ha contagiado de coronavirus. Salvador Illa asegura que el estudio nos aporta una radiografía de la epidemia de todo el país. El Confidencial recoge las contradicciones del gobierno sobre las rebajas. Salvador Illa, frente a comercio, las rebajas no están permitidas por las aglomeraciones. En News Diario, más apuntes del estudio de seroprevalencia, porque el nivel en Madrid es del 11%, el doble que el porcentaje nacional. Dice el ministro de Sanidad que a los expertos no les ha sorprendido el resultado y que no esperaban esa ansiada inmunidad de grupo. Y Voz Populi, Calvo desvela el plan B del gobierno, una ley anticoronavirus sin alarma, un nuevo paraguas jurídico que permita medidas drásticas como el confinamiento y que forma parte de las conversaciones entre Sánchez y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Echamos un vistazo a los medios impresos, Mamen.
Sí, pues vamos a empezar por el diario ABC con un mapa de España y con las provincias que han superado, que está ahora mismo más concentrado el virus. Dice que solo el 5% de la población en España tiene anticuerpos contra el virus. Los primeros datos del estudio de seroprevalencia confirman la asimetría territorial en el contagio. Por ejemplo, Murcia un 1,4% de infectados frente a Soria con un 14,2%. En la 2 del diario ABC, la Guardia Civil ve alta posibilidad de conflictividad, adapta su estrategia al peor de los escenarios y nos da una información sobre Donald Trump porque ya está retirando inversiones como castigo a China. Estados Unidos toma medidas, prepara sanciones a Pekín por la ocultación del virus y por el robo de información. Seguimos con el diario El País. El estudio de prevalencia revela que el 5% de los españoles tuvo el virus y Bruselas desaconseja las cuarentenas en verano siempre que no haya repunte. La medida trata de evitar el desplome del turismo en países como España o Grecia, un asunto que también lleva a portada el diario El Mundo, porque el turismo le está pidiendo al gobierno, a Sánchez, que levante la cuarentena, como pide la Unión Europea. Francia, además, anuncia un plan Marshall para su turismo y Alemania ya relaja fronteras. Y terminamos con el periódico. un gran titular para esas consecuencias que va a tener no solamente la crisis sanitaria, porque la devastación económica de la pandemia refleja que viene una pobreza sobrevenida. Miles de familias españolas piden comida por primera vez en su vida, empujadas por la crisis del virus, y recoge el periódico de Cataluña que, por ejemplo, el Banco de Alimentos tiene un 40% más de peticiones y que la Cruz Roja está atendiendo a 10.000 personas más cada semana que pasa.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Oye, yo me quedo con una noticia de esta tarde, que sí, que es de ese mundo supuestamente del cuore Nekane, pues ha muerto Alejandro Lecchio, el hijo de Ana Obregón, por un cáncer. El chaval está enfermo hace mucho tiempo. A mí me impresionó la noticia, pobre chico, pobre familia, ¿eh?
A mí también muchísimo, porque he ido, bueno, bastante cerca, porque al final, bueno, nos llevamos pocos años de distancia, pero es un niño que conoces desde de toda la vida, de verlo en la televisión. Fíjate, tenía 27 años. Además, ellos han contado desde el primer momento cómo iba ese tratamiento del cáncer, cómo se marcharon a Nueva York, cómo ahora estaban en Barcelona, cuando había una recaída, cuando no, lo contaban todo, eran muy transparentes. ¿Eh? Y eso yo creo que ha hecho que aún sintamos más esa muerte, ¿no? Porque sí, la hemos visto muy cercana.
Pobre chaval. Bueno, pobre chaval, pobre familia. Nos quedamos con un mensaje que se refiere a las continuas rectificaciones del gobierno en los oyentes, Nekane.
Y vamos a escuchar a un oyente que dice que no entiende muchas cosas. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555.
Este gobierno de con tanto ministro y un comité de expertos, y cada vez que dicen algo, luego tienen que rectificar. Primero con las rebajas. A un pequeño empresario le vas a mandar tú que ponga rebajas o que no ponga rebajas. Y ahora con el turismo. ¿Cuánto tiempo van a tardar en rectificar? Se admiten apuestas.
Yo no apuesto nada. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, en el videoblog de hoy, pues nos has enseñado cómo alumnos, profesores, voluntarios de la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid están cocinando, siguen trabajando para asociaciones benéficas.
En este caso trabajan para Cáritas, perdona, y para las parroquias de Usera, de Latina, de Batán, del barrio, sí.
Bueno, y nos dice María que lo mejor de este tiempo horrible pues es la solidaridad, así que gracias por esa labor humanitaria.
Una cifra.
Juan Rocha ha incrementado el proyecto Lanzadera hasta los 10 millones de euros. Lo hace a través de su patrimonio personal para activar el ecosistema emprendedor. Gracias a este ingreso se va a poder acompañar a más empresas, también ofrecer oportunidades de empleo a personas afectadas por la crisis y también, por supuesto, va a servir para impulsar a las empresas que se tienen que reventar en este momento. Podrán recibir hasta 500.000 euros de financiación.
Y terminamos con un sonido
que siempre nos gusta mucho escuchar, porque esta tarde Pepe Domingo Castaño ha tenido la oportunidad de charlar con varios oyentes gracias a esos encuentros digitales con comunicadores, como hiciste tú, por ejemplo, impulsados por COPE, y tiene muchas ganas, ha contado, de volver a hacer radio.
Y la vuelta a la radio va a ser maravillosa. La gente lo está deseando, está ansiando que volvamos a gritar el hola, hola, pero ya con fútbol, con goles, con penaltis, con tractores. Y espero que el día 12... de junio podamos empezar a tocar campanas y a gritar hola, hola, con toda la fuerza de la nueva radio y de la vieja radio.
¡Qué grande! Y nosotros de oír al maestro, claro que sí.
Y gracias, seguir disfrutando. Nek. Hasta luego, adiós.
Adiós, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Yo lo que voy a hacer es, en la entrada de la tienda, poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí, siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad, también el doctor Simón, ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, hoy voy a comenzar con una interesante entrevista. Esta mañana tenía lugar en COPE, la de Carlos Herrera Fuencisla Clemares, que es la directora general de Google España y Portugal. Eso en lo que entramos todos los días un montón de veces. Bueno, pues entre otras cosas han hablado sobre, o han hecho una reflexión de un tiempo, el de ahora, donde está cambiando absolutamente todo.
¿Cuál es la principal enseñanza que os ha dejado este tiempo de confinamiento en España?
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado. La tecnología y las herramientas, yo creo que se ha demostrado que están ahí y que funcionan. A partir de aquí, ¿qué educación queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué forma de trabajo queremos? Está en nuestras manos definirlo como sociedad.
Interesante el momento que estamos viviendo en ese aspecto, ¿eh?
Sí, en ese aspecto sí. El problema es el de la tienda, el del bar, el del restaurante. Claro,
claro, claro. Ese,
para eso no es interesante, para eso es la ruina.
De hecho, yo todavía salí a comprar a una tienda y me sentí feliz, absolutamente feliz. Primero, porque pude salir, y segundo, porque pude colaborar con alguien. Bueno, pero si hay unas palabras que me han impresionado son las del teniente coronel Jaime Ortiz de Loza. Sorprendente.
Buah, qué tío.
Esas otras secuelas, fíjate, del coronavirus, de las que sabemos poco o nada. Por ejemplo, lo que le ha sucedido a don Jaime.
¿Qué es lo que me ha pasado? Por el camino me he dejado, como Blas de Lezo, me he dejado la pierna derecha. A partir de la rodilla para abajo la he perdido. Tengo hemiplegia en toda la parte izquierda. Y bueno, pues afortunadamente puedo hablar, porque no te puedes imaginar lo que es la sensación, tú que eres comunicador, de no poder comunicarte con tu médico. Tremendo.
Qué horror.
Tremendo, ¿eh? Es que se habla de los pulmones, pero es que hay otras partes del cuerpo que pueden verse afectadas, ¿eh?
Dos, bueno, tumbos, insistía. Dos, ojo, tiene una hemiplegia en la mitad del cuerpo,
claro,
el tío.
Claro, claro, no, brutal. Claro,
pero
brutal.
Es que sabe lo que le pasa a Jaime, que es artillero.
Sí, claro.
Entonces le va a tumbar un virus a este. Claro.
No. Ya les conocimos, y además en sitios chungos. Bueno, insistía en la responsabilidad, por cierto, de cada uno, más allá de los políticos. Algo que podríamos extender también a asuntos como la economía, porque hay ahora quien, ahora, no tiene para comer. De ahí que la acción solidaria de la Escuela de Hostelería de Madrid, hablabais hace un ratito, sea tan digna de aplauso en muchos barrios. Cocinan y preparan tuppers para los más necesitados. Por ejemplo, vamos a escuchar a quien lo recibe y a quien lo prepara.
Tengo dos hijos, mi señora y mi suegra. Mi señora tiene que ir a trabajar por casa. Con esto ya no puede. La suerte que tenemos, que venimos a misa y nos dijeron que acá nos podían dar una ayuda.
Se les pasó un comunicado y bueno, pues se apuntaron y aquí les tenemos.
¿Y vosotros, los profesores?
Yo como jefe de estudios mandé un comunicado a los profesores y los profesores, pues enseguida hubo respuesta de muchos de ellos.
Qué buena labor, ¿eh? Qué buena
labor. No te puedes imaginar.
Y escuchar al primero.
Qué sitio, todo.
Y al señor que escuchábamos, que había sido cocinero, casualidades de la vida. Sí. Bueno, y quien hace de intermediario es Cáritas en toda esta historia. Bueno, sé que te has emocionado, porque te conozco, escuchando a Juan, responsable de que llegue esa acción a buen puerto.
Me se emocionaba él, el hombre, contando su propio trabajo, imagínate.
Es que nos ha contagiado, con su voz rota, lo importante que es la solidaridad siempre y sobre todo en estos tiempos.
Que sean generosos. Que piensen en la situación que estamos viviendo y, bueno, pues que sabemos que la aportación que hacen a Cáritas al final llega y nos llega de distinta manera y que tenemos muchísimos voluntarios. Estas situaciones, pues en parte las podemos atenuar, porque a veces se solucionan, pero hay veces que solamente se conforman con hablarte, con que alguien les escuche. Entonces, eso es la labor de Cáritas. Y si podemos hacer algo, se lo hacemos.
No hay que decir nada más, ¿eh? hay que decir nada más. Bueno, y mientras la vida sigue buscando la normalidad, pues hay cosas que regresan poquito a poco, incluida la Fórmula 1, que por cierto vuelve con sorpresas. Te las contaba a ti, Manolo Lama, en La Linterna.
Parece que lo de Carlos Sainz y Ferrari va a ser cuestión de horas. Y ojo, porque también parece que podría haber acuerdo entre Renault y Fernando Alonso para que el piloto asturiano volviera a la Fórmula 1.
Pues vendo coche seminuevo, kilómetro cero, procedente de flota y revisado, sin aire acondicionado, sin ventanillas, duerme en garaje y solo sale los domingos.
Claro, ¿va a cambiar de coche? Digo
yo.
Era ese. Bueno, menos mal que no trabajas tomando los tiempos de todas formas tú en la Fórmula 1, ¿eh?
Joder, qué capo.
No. Ayer volviste a liarla con Canarias. Los pobres canarios...
La volví a liar exactamente 2 segundos.
Bueno, porque rectificaste en directo. Claro. Y yo, como soy muy correcto, lo pongo todo.
No, tú eres muy canalla.
Escucha.
Son las 10, las 11 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida este martes. Luego, pasarle el corte entero a John Uriarte, porque he hecho las 10, las 11 en Canarias. Estoy abriendo esto a toda marcha, que me ha pillado el toro y me he equivocado. Uriarte, toma nota, que me he colado. Pero mete la rectificación también. Pero es un listo. Sube.
Hay que dar eso.
¿Sabes cómo fue?
Sí.
Yo cojo... No, voy a culpar, al contrario, voy a agradecer. Yo sobre la marcha me quedaban 2 segundos, enciendo el cacharro, tal. Las 10, las 11 Canarias. Y oigo por cascos una voz de Belén Montes que me dice, ¿qué hora es? Como diciendo, este tío es tonto.
¿Tú quién crees que me avisó a mí del tema?
No, ya imagino, la verdad que es así. Sí,
por cierto, hablando de avisos, que el Fernando Alonso que hemos escuchado, aunque parecía el verdadero, era David Miner, ¿eh?
Sí, no, claro.
Lo ha recordado el Wopper, que lo sabíamos tú y yo, pero no lo hemos dicho.
Sí, claro.
No lo he dicho, que lo digo. Bueno, por cierto, hablando de decirlo todo, hoy cumple 70 tacos Stevie Wonder.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué nos traes?
Pues hay muchas noticias hoy. Tres importantes. Mira, como haces tú, que me gusta mucho eso cuando dices. Uno, Morientes, venga, alternativa a Ganzo en la AFE, en la Asociación de Futbolistas. Hemos dado nosotros la noticia y Morientes va a estar abriendo el partidazo. Dos, Fali, el futbolista del Cádiz, que se ha negado a jugar, a entrenarse, que tiene miedo, que no sale de casa... Se lo está pensando. Va a contarnos Fouto, que hoy le ha enviado un mensaje a sus compañeros del Cádiz, donde dice que se lo está pensando. Y tres, mañana por la mañana, a lo mejor se anuncia de manera oficial que Carlos Sainz es piloto de Ferrari. Así que son tres noticias importantes que van a componer este partidazo, que arranca a las 11:30, donde van a estar pues personas de la talla de Lama, de Guas, de Cañizares, de Albelda, de Luis García, de Palomar. Vamos, radio en estado puro. Yo es que no sé cómo lo vamos a hacer.
Sí, no, es increíble. Oye, ¿te puedes creer que me estoy haciendo un esquema para el monólogo de mañana y que mañana voy con 1, 2, 3, 4, hasta 10?
Claro.
Te lo juro, macho.
Claro.
Si es que la fórmula del éxito.
Yo te escucho.
Claro. Juan Manuel, a ti también.
Venga, un abrazo.
Chao. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Adiós. Oye, ayer, ¿qué tal? ¿Bien, no? Después de la felicitación y eso, ¿todo bien?
Fenomenal. Saludos a Canarias. Lo digo
más.
Sí,
¿no? Triunfamos. Venga, hasta luego.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet.